Bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un mundo fascinante y, la verdad, bastante complejo, el de la intervención psicológica.
Un mundo con muchísimos enfoques, ¿eh?
Exacto, cientos de terapias. Pero, ¿sabíais que muchas veces el éxito parece que depende más de la conexión, de esa relación entre terapeuta y paciente, que de la técnica en sí?
Bueno, eso es una idea bastante extendida, ¿sí?
Pues hoy vamos a ver que esa idea general, digamos, tiene sus matices importantes, sobre todo cuando hablamos de un sitio tan particular como, bueno, como es la prisión.
Ahí cambian bastante las cosas, claro.
Vamos a analizar qué es la psicoterapia, cómo funciona, qué modelos principales existen.
Y sobre todo, cómo se aplica en la práctica penitenciaria.
Eso es. Y los retos que presenta, claro. Nos basaremos en varios textos especializados.
Textos que van desde la teoría pura hasta la aplicación y la eficacia real. Nuestra misión hoy, entender las claves, ¿no? ¿Qué hace que estos tratamientos funcionen y qué dificultades hay al trabajar con personas en procesos de reeducación? Un análisis a fondo, sí, señor.
Pues venga, vamos a empezar por el principio. A ver, ¿qué es exactamente la psicoterapia?
Pues mira, si vamos a la definición más formal, la de la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas,
ajá,
la definen como un tratamiento científico de naturaleza psicológica.
Científico y psicológico, vale.
Eso es. Y lo que busca son cambios. Cambios para aliviar un malestar, ya sea psíquico o a veces físico.
Y aunque hay muchísimas, decías que se agrupan.
Sí. Se suelen agrupar en grandes modelos o familias, para entendernos. Están los psicodinámicos, los humanístico-existenciales, los sistémicos y los cognitivo-conductuales.
Esas son las cuatro grandes ramas, digamos.
Exacto. Y fíjate, aunque parezcan muy diferentes entre sí,
sí,
todas comparten una base. Parten siempre de una evaluación, de entender bien el problema.
Una evaluación clínica, claro.
Eso es. Y todas, absolutamente todas, subrayan lo importante que es la alianza terapéutica.
La relación.
Esa relación de confianza, de colaboración entre el terapeuta y el paciente. Es fundamental. Clásicamente se dice que hay cuatro elementos clave en toda psicoterapia.
A ver, ¿cuáles son?
El cliente, el psicoterapeuta, la relación entre ellos, la alianza y, por último, el proceso terapéutico en sí, el camino del cambio.
Vale. Detengámonos un momento en el primero, el cliente. Porque, claro, en prisión no siempre es alguien que va voluntariamente, que dice necesito ayuda.
¿Verdad? No, para nada. Es una diferencia fundamental con la terapia, digamos, normal en la calle.
Estoy pensando en casos donde el tratamiento lo ordena un juez. Pues por adicciones o para condenados por violencia de género, delitos sexuales.
Exacto. En esos casos, la persona está ahí, pero no necesariamente porque quiera estar.
Y aquí se complica eso de cliente. ¿Quién pide la ayuda realmente? ¿La persona con el problema o es una demanda externa del sistema judicial?
Esa es una distinción clave que hacen los textos. La diferencia entre el sujeto identificado, que es quien tiene el problema, y el sujeto demandante, que es quien pide la intervención. No siempre coinciden.
Claro. Y esto nos lleva de cabeza a un tema crucial en este contexto.
La motivación.
La motivación, exacto. Si normalmente se asume que hace falta una motivación genuina para empezar una terapia, ¿qué pasa si la participación no es voluntaria?
Pues pasa que esa motivación sincera, ese deseo interno de cambiar, en el caso de personas que han delinquido, los estudios dicen que es más bien la excepción que la regla, al menos al principio.
Claro, me imagino que los motivos para apuntarse a un programa en prisión pueden ser otros.
Muy variados, sí. A veces es para mejorar las condiciones dentro, obtener permisos, beneficios penitenciarios.
O incluso para estar con compañeros, tener algo que hacer.
Incluso eso. Motivos que llamamos extrínsecos, que no vienen de un deseo profundo de cambio personal.
Entonces, ¿cómo se trabaja así?
Pues cambiando el enfoque. En este ámbito, la motivación se considera más un objetivo del tratamiento que una condición para empezarlo. Hay que trabajarla.
O sea, no es un requisito de entrada, sino algo a construir durante el proceso.
Precisamente. Hay modelos teóricos importantes que lo recogen. Por ejemplo, el modelo RNR de Andrews y Bonta.
¿Qué significa RNR?
Son las siglas en inglés de riesgo, necesidad y responsividad. Y este último principio, el de responsividad, es clave aquí.
¿Responsividad?
Significa que hay que adaptar la intervención a las características de la persona. Y una de esas características fundamentales es su nivel de motivación y su disposición al cambio. Hay que ajustarse a eso.
Entiendo. Adaptar la terapia al punto en el que está la persona.
Exacto. Y esto conecta con otro modelo muy útil, el modelo transteórico del cambio de Prochaska y Di Clemente.
Ah, sí, el de las fases del cambio. Precontemplación, contemplación...
Ese mismo. Describe las etapas por las que pasa alguien cuando se plantea cambiar una conducta. Pues la idea es identificar en qué fase está la persona.
A veces usan escalas para eso, ¿no? Como la Urica.
Sí, se usan herramientas como la Urica para evaluar esa fase motivacional. Y la intervención se adapta. No le puedes pedir lo mismo a alguien que ni se plantea el problema, precontemplación, que a alguien que ya está listo para actuar, acción.
Tiene lógica. Has mencionado antes a los agresores sexuales.
Sí, Marshall y Peters, por ejemplo, observaron que en estos casos la negación o la minimización del delito es muy frecuente.
Lo cual dificulta mucho empezar un tratamiento efectivo, claro.
Claro. Por eso, a veces proponen incluso pre-programas específicos solo para trabajar esa motivación inicial, para romper esas barreras antes de empezar el programa de tratamiento principal.
Interesante. Entonces, aunque la ley aquí en España, la Ley Orgánica General Penitenciaria y el reglamento, dicen que el tratamiento es voluntario, un derecho.
Sí, lo recalcan. Artículo 112.3 del reglamento, el 116.4, insisten en la voluntariedad.
Para que participe y se implique.
Hay que favorecer esa motivación. Y ojo, hay estudios, como un metaanálisis de Partar de 2008, que indican que los tratamientos obligatorios puros y duros son ineficaces.
O sea que obligar no funciona.
No, mientras que los voluntarios sí producían mejoras. Así que la clave es fomentar esa voluntariedad, aunque sea inicialmente mínima.
¿Y cómo se hace eso? ¿Qué técnicas hay?
Pues varias. Crear una buena alianza terapéutica, lo que decía Bordin, es fundamental desde el minuto uno.
La relación, volvemos a ella.
Siempre. También hay técnicas específicas como la entrevista motivacional de Miller y Rolnick.
Ah, sí, he oído hablar de ella. Es un estilo de conversación muy particular, colaborativo, que busca precisamente eso, sacar a la luz y fortalecer la propia motivación de la persona para cambiar. No imponerle nada, sino ayudarle a encontrar sus razones. Suena bien.
Y luego hay programas específicos. Por ejemplo, en España, el PRIAMA para violencia de género o uno llamado Fuera de la Red, que ya incluyen módulos o un plan motivacional individualizado, PMI al principio.
O sea, que se planifica cómo trabajar la motivación de cada uno.
Exacto. Y la experiencia lo que nos dice es que, aunque la motivación al empezar no sea la ideal, sea externa, la propia participación, si el programa es bueno y el terapeuta conecta, puede hacer que surja algo más interno. Está.
Que es la base, claro.
¿Qué cualidades personales son importantes? Sobre todo trabajando con esta población, en este entorno tan duro.
Son fundamentales. Los textos mencionan varias. Equilibrio emocional, por supuesto. Sentido común, que parece obvio, pero no lo es tanto. Ganas genuinas de ayudar, no por otros motivos.
¿Cómo cuáles?
Pues como el morbo, el voyerismo sobre los delitos o la búsqueda de poder sobre el otro. Hay que tener cuidado con eso.
Entiendo. Y flexibilidad, supongo.
Mucha flexibilidad. Y luego están las actitudes clave, que ya describió Carl Rogers hace décadas y que siguen siendo totalmente vigentes.
¿Las famosas actitudes rogerianas?
La aceptación positiva incondicional, ver a la persona con valor sin juzgarla constantemente por sus actos.
Eso es. La autenticidad o congruencia, ser tú mismo, no ponerte una máscara.
Ser genuino.
Y la empatía, intentar comprender de verdad el mundo del otro desde su perspectiva.
Que en este contexto debe ser complicadísimo.
Mucho. Ward y Brown, en 2004, concretaron esto un poco más para trabajar con delincuentes.
¿Qué dijeron?
Pues insistieron en no juzgar, mostrar respeto siempre, verlos como seres humanos complejos, capaces de lo bueno y de lo malo.
Humanizarlos, no reducirlos a su delito.
Exacto. Ofrecer aceptación y, muy importante, la posibilidad de olvido entre comillas. Es decir, la creencia de que el cambio es posible, de que no están condenados a ser siempre el delincuente, y mostrar autenticidad.
Y decías que hay que evitar ciertas cosas. Sí, factores que entorpecen la relación. El voyeurismo, que decíamos, la búsqueda de poder, o errores más sutiles como buscar el aprecio del interno a toda costa, usar la ironía de forma inadecuada, o dar consejos antes de tiempo sin haber escuchado lo suficiente, son equilibrios difíciles.
Mucho. Y Marshall y Serran también en 2004 identificaron cosas que hacían que los programas funcionaran mejor desde el punto de vista del terapeuta.
¿Cómo qué?
Pues facilitar la cohesión del grupo, si es terapia grupal, y la autoestima de los participantes. Tener un estilo terapéutico flexible, no rígido. La calidad de la relación, que sea colaborativa. Promover que expresen emociones, no solo hablen de hechos. Y ofrecer apoyo.
Todo eso suma. Y, por supuesto, la competencia técnica debajo.
Claro, la capacidad de entender el caso, formular hipótesis, planificar qué hacer. Eso es el requisito básico indispensable. Sin eso, lo demás no sirve.
¿Y la relación terapéutica en sí? Mencionaste antes que explica un porcentaje alto del éxito.
Sí, las estimaciones varían, pero autores como Lambert y Bergin hablan de entre un 25 y un 30% del resultado final.
¿Un tercio del éxito?
Es muchísimo.
Es muchísimo, sí. Por eso se le da tanta importancia.
¿Y cuáles son sus componentes clave? ¿Qué hace que una relación sea buena en terapia?
Pues se suelen destacar tres cosas. El vínculo interpersonal, el lazo emocional, la confianza mutua.
La conexión.
Luego, el acuerdo sobre los objetivos de la terapia. Que ambos sepan a dónde van y estén de acuerdo.
Metas compartidas.
Y tercero, la colaboración en las tareas. Que ambos trabajen juntos para alcanzar esas metas.
Vínculo, metas y tareas. Exacto. Y además, se ha visto que la calidad de esta alianza en las primeras sesiones, entre la tercera y la quinta más o menos.
¿Tan pronto?
Sí, tan pronto. Suele ser un buen predictor de cómo irá la terapia al final. Una buena alianza temprana predice un buen resultado.
Y vuelvo a pensar en la prisión. Con la desconfianza inicial, el ambiente punitivo, construir eso debe ser un reto mayúsculo.
Es un reto enorme y constante. Por eso se trabaja muchísimo en establecer y mantener esa alianza. Incluso en las terapias más modernas, las de tercera generación.
¿Y se puede medir de alguna forma? ¿Saber si la alianza va bien?
Sí, hay herramientas para ello. Cuestionarios como el Working Alliance Inventory, el WAI, que rellenan tanto el terapeuta como el cliente para evaluar cómo perciben la relación. Ayudan a investigar y también en la práctica clínica. Vale, tenemos cliente, terapeuta, relación. Nos falta el cuarto elemento, el proceso terapéutico. ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué pasa ahí dentro? Pues podemos verlo como en dos niveles. Por un lado está la estructura formal, ¿no? La secuencia de cosas que pasan. Las entrevistas, la evaluación, las tareas que se mandan entre sesiones.
La parte visible, digamos.
Eso. Y por otro lado está la parte más profunda, que son los cambios internos que ocurren en la persona. Cambios psicológicos, cambios en la forma de comportarse, que son el resultado final que buscamos.
¿Y ese proceso interno sigue alguna pauta?
Lambert y Bergin propusieron una secuencia de factores que suelen ir apareciendo a medida que avanza la terapia. Es interesante.
A ver.
Primero, dicen, aparecen factores de apoyo. Sentirse escuchado, comprendido, reducir la tensión inicial, establecer confianza, la alianza.
Lo básico para empezar.
Luego vienen factores de aprendizaje. La persona empieza a entender cosas nuevas sobre sí misma, sobre su problema, genera nuevas expectativas de cambio, se siente más motivada.
Empieza a ver la luz, por así decirlo.
Algo así. Y finalmente aparecen los factores de acción. Poner en práctica lo aprendido, regular mejor la conducta, desarrollar y ensayar nuevas habilidades en la vida real.
Apoyo, aprendizaje y acción. Una secuencia lógica.
Sí. Ayuda a entender cómo se van produciendo los cambios poco a poco.
Perfecto. Pues ahora sí, metamos el bisturí en los grandes modelos que nombramos al principio. Empezamos por el psicodinámico, el que viene de Freud y el psicoanálisis. ¿Cuál es la idea central? La idea central es el conflicto intrapsíquico, la lucha interna, a menudo inconsciente, entre diferentes partes de nuestra mente. El ello, los impulsos, el superyo, la conciencia moral, las normas, y el yo, intentando mediar.
Exacto. Y los mecanismos de defensa que usamos para manejar esa angustia. La terapia busca hacer conscientes esos conflictos inconscientes que se supone que vienen de la infancia y resolverlos.
¿Y qué técnicas usa? ¿Se habla de interpretación, confrontación?
Sí, usa técnicas como la sugestión, la abreacción, que es como revivir una emoción reprimida, la confrontación, señalar contradicciones, la clarificación, ayudar a entender mejor, y sobre todo la interpretación de los significados ocultos.
Vale. Y ahora la pregunta clave. ¿Qué tal funciona esto para tratar la delincuencia?
Pues mira, aunque históricamente fue muy influyente en psiquiatría y psicología...
Sí, es el origen de mucho.
Su uso actual y, sobre todo, su eficacia demostrada en el ámbito de la delincuencia son muy, muy limitados.
No funciona.
Los estudios serios, como los metaanálisis de Andrews y Bonta y otros, concluyen que tiene un impacto escaso o nulo en reducir la reincidencia.
Vaya.
De hecho, fue un enfoque muy criticado en su día por otros modelos como el conductismo. Piensa en Eysenck, Skinner, Wolpe, precisamente por su dificultad para ser validado empíricamente.
Entendido. Pasemos al siguiente. El humanístico existencial. Este sonaba más optimista, ¿no?
Centrado en el crecimiento.
Sí, totalmente.
El foco aquí está en la autorrealización, el desarrollo personal, la búsqueda de sentido a la vida. Parte de una confianza básica en la capacidad de la persona para crecer y tomar sus propias decisiones.
¿Y la relación terapéutica aquí es?
Central. Es el vehículo principal del cambio. Piensa en figuras como Carl Rogers y su terapia centrada en el cliente, Abraham Maslow y su jerarquía de necesidades, o Viktor Frankl y la logoterapia, que se centra en la búsqueda de sentido vital.
Y enfoques como la Gestalt, el psicodrama, también, utilizan técnicas muy experienciales, centrarse en el aquí y ahora, trabajar con la fantasía, la dramatización de situaciones, y esto tuvo aplicación en delincuencia.
Sí que la tuvo. Por ejemplo, la terapia de realidad de William Glasser.
¿En qué consistía?
Pues intentaba cambiar el enfoque. En lugar de ver el problema como una enfermedad mental, lo veía como una cuestión de irresponsabilidad en la toma de decisiones. Buscaba ayudar a la persona a tomar elecciones más responsables y satisfactorias.
¿Y qué tal funcionó?
Bueno, tuvo su impacto, pero también tiene limitaciones a la hora de demostrar su eficacia con métodos científicos rigurosos, como le pasaba al psicodinámico. Su gran legado, yo diría, es el énfasis que puso en la importancia de la relación y también en el potencial del trabajo en grupo.
Vale. Tercer grupo. Los modelos sistémicos. Aquí decías que el foco se amplía.
Exacto. Aquí la unidad de análisis no es solo el individuo, sino el sistema en el que vive, principalmente la familia.
La familia como un sistema.
Eso es. La idea es que los problemas de una persona, el paciente identificado, a menudo son un síntoma de que algo no funciona bien en las pautas de interacción de todo el sistema familiar.
Como la teoría del doble vínculo de Bateson, esas cosas. Exacto. Se fijan mucho en la comunicación. Cómo se comunican, las reglas implícitas, las paradojas, si la causalidad es circular, todos influyen en todos, conceptos que vienen de la teoría general de sistemas. Entonces, la patología no es del individuo, sino del sistema.
Se ve como una disfunción del sistema. Y la terapia lo que busca es reorganizar ese sistema, cambiar las reglas del juego, digamos, no solo cambios superficiales, sino estructurales.
¿Y qué técnicas usan? ¿Se habla de reformulación, intervenciones paradójicas?
Sí, usan técnicas como la reformulación, dar un nuevo significado al problema, las preguntas circulares para ver las interconexiones, a veces intervenciones paradójicas, pedir que se haga más de lo mismo para romper el patrón.
¿Y se aplica esto directamente con personas en prisión?
Las terapias sistémicas puras aplicadas directamente a la persona en prisión son menos comunes, pero hay una adaptación muy importante y que sí ha demostrado mucha eficacia, sobre todo con jóvenes infractores.
¿Cuál?
La terapia multisistémica. La MST.
¿Multisistémica?
Sí, toma la idea central de intervenir en los múltiples sistemas que influyen en el joven, la familia, la escuela, los amigos, el barrio.
O sea, no solo en la familia.
No, en todos los frentes. Pero, y aquí está la clave, lo hace aplicando técnicas que son fundamentalmente cognitivo-conductuales. Y ha demostrado ser muy, muy eficaz en reducir la reincidencia juvenil. Interesante combinación. Y eso nos lleva ya directos al cuarto gran bloque, los modelos conductuales y cognitivo-conductuales. TCC, que decías que son los predominantes hoy en día en este campo.
Así es.
El enfoque conductual puro parte de una idea muy clara. La conducta, sea adaptada o problemática, es aprendida.
Se aprende a delinquir, se puede aprender a no hacerlo. Esa es la base. Se centran en lo que se puede observar y medir, la conducta manifiesta, y usan los principios del aprendizaje descubiertos en laboratorio. El condicionamiento clásico de Pavlov, el operante de Skinner y el aprendizaje observacional de Bandura. Y usan metodología científica, validación empírica.
Exacto. Sus señas de identidad son el foco en lo aprendido, lo cuantificable, el método experimental, la comprobación empírica de que las técnicas funcionan y una relación muy estrecha entre la evaluación del problema y el tratamiento.
¿Y la relación terapéutica aquí?
Se ve más como un vehículo necesario para aplicar las técnicas correctamente, pero no es el foco principal del cambio en sí misma, como en el humanismo.
Y hay muchísimas técnicas conductuales específicas, ¿no? Relajación, desensibilización.
Técnicas de relajación, desensibilización sistemática para las fobias, exposición, moldeamiento, reforzar aproximaciones a la conducta deseada.
economía de fichas, muy usada en instituciones, extinción, dejar de reforzar conductas, modelado, aprender por imitación. Un arsenal enorme.
Y luego llega la TCC, la terapia cognitivo-conductual, que integra esto con lo cognitivo.
Exacto. La TCC añade el componente del pensamiento. Aplica el modelo cognitivo para entender y modificar las creencias disfuncionales, los esquemas mentales erróneos, los procesamientos de información sesgados.
Los pensamientos automáticos que nos vienen.
Esos pensamientos automáticos que nos surgen y que generan emociones y conductas problemáticas. Ideas clave son los esquemas cognitivos, patrones profundos de pensamiento, los sesgos, como la inferencia arbitraria, sacar conclusiones sin pruebas, la sobregeneralización, etc.
¿Y la TCC busca cambiar eso?
Busca identificar esos pensamientos y creencias disfuncionales y sustituirlos por otros más adaptativos y realistas, combinando técnicas cognitivas con las conductuales que ya hemos visto.
¿Y cuáles son los principios generales de la TCC? Ruiz y otros autores los resumen.
Sí, los principios clave serían: se basa en la psicología científica, pone el énfasis en la conducta medible, pensamientos, emociones y actos, se centra en los factores actuales que mantienen el problema, aunque considera la historia para entender cómo se originó, utiliza un enfoque empírico, probando hipótesis sobre el caso, evalúa continuamente los progresos, requiere un papel activo del cliente que tiene que trabajar y reconoce la importancia de la relación terapéutica, aunque sea como base para la aplicación técnica.
Parece un enfoque muy completo y estructurado. Y me reconfirmas que es el que más evidencia tiene en delincuencia.
Sí, hoy por hoy la evidencia acumulada es muy sólida. Es el enfoque que consistentemente ha demostrado mayor eficacia en reducir la reincidencia delictiva en una amplia variedad de poblaciones y delitos.
Vale. ¿Y qué pasa con las llamadas terapias de tercera generación o contextuales? A veces se oye hablar de ellas como algo nuevo. ACT, mindfulness...
Son una evolución interesante dentro del propio marco cognitivo-conductual. No rompen del todo con él, pero sí introducen matices y énfasis nuevos.
¿Cómo cuáles?
Pues ponen más énfasis en el contexto en que ocurre la conducta, en la función que cumple para la persona. Hacen un análisis funcional más detallado. Y recuperan con fuerza la importancia de la relación terapéutica y del lenguaje en la propia terapia.
¿Y proponen algo diferente respecto a los pensamientos o emociones difíciles?
Sí, ahí hay un cambio de foco importante. En lugar de centrarse siempre en cambiar o eliminar el contenido de los pensamientos o las emociones desagradables, proponen aprender a aceptarlos como parte de la experiencia humana.
¿Aceptarlos? ¿En qué sentido?
Aceptarlos en el sentido de dejar de luchar contra ellos constantemente, hacerles espacio y centrar la energía en actuar de acuerdo con los propios valores, con lo que es importante para la persona en su vida. Son los principios de aceptación y activación.
Y usan técnicas como el mindfulness, ¿no?
Sí. Usan mucho el mindfulness, la atención plena al presente, las metáforas, los ejercicios experienciales, terapias como ACT, terapia de aceptación y compromiso, la FAP, psicoterapia analítico-funcional, la DBT, terapia dialéctico-conductual para problemas más graves.
Suena interesante esa evolución. Y mencionaste también el enfoque transdiagnóstico.
Sí, es otra tendencia actual muy potente. En lugar de centrarse en tratar trastornos específicos según las categorías del DSM o la CIE, depresión, ansiedad, etc.,
que a veces se solapan mucho.
Exacto. Pues el enfoque transdiagnóstico busca identificar procesos psicológicos comunes que están en la base de muchos trastornos distintos.
¿Cómo qué procesos?
Pues como la rumiación, darle vueltas a las cosas, la evitación emocional, intentar no sentir, la intolerancia a la incertidumbre, y se desarrollan protocolos de tratamiento que abordan directamente esos procesos subyacentes.
¿Como el protocolo unificado de Barlow, por ejemplo?
Ese es un ejemplo muy conocido. O el proyecto SICAP aquí en España, que lo aplica en atención primaria. La idea es ser más eficientes y tratar los mecanismos comunes.
Muy bien, tenemos el panorama de modelos. Ahora la gran pregunta, ¿cuál es mejor? Porque al principio decías que a veces la relación importa más que la técnica.
Esa es la pregunta del millón, ya ha generado ríos de tinta. Hubo una polémica enorme ya desde Eysenck en los años 50.
Que dijo que la psicoterapia no funcionaba mejor que no hacer nada.
Eso dijo, aunque luego se matizó mucho. Más tarde, metaanálisis muy famosos como el de Smil, Glass y Miller en los 70.
¿Qué encontraron?
Pues, comparando muchos estudios, parecieron indicar que diferentes tipos de terapia, psicodinámica, humanista, conductual, tenían resultados globales similares. Es lo que se llamó el veredicto del dodo.
¿El dodo? Sí, por el personaje de Alicia en el País de las Maravillas, que después de una carrera dice: «Todos han ganado y todos deben tener premio». O sea que todas las terapias funcionaban más o menos igual. Curioso. ¿Y qué más dice la investigación?
Bueno, encuestas a gran escala, como la de Consumer Reports en Estados Unidos, también vieron que la gente que iba a terapia en general reportaba mejoras significativas. Y luego la APA, la Asociación Americana de Psicología, impulsó los estudios sobre tratamientos empíricamente validados, TEVs.
Que buscaban identificar qué terapias concretas funcionaban para qué problemas concretos.
Exacto. Y ahí, inicialmente, las terapias cognitivo-conductuales salieron muy bien paradas, demostrando eficacia para muchos trastornos. Aunque también hubo críticas a esa metodología, diferenciando entre eficacia en laboratorio y efectividad en el mundo real.
Pero entonces, ¿qué pasa con el modelo de Lambert, que decía que la técnica específica solo explicaba un 15% del éxito? Ese modelo es muy influyente y nos recuerda que hay muchos factores en juego. Te recuerdo los porcentajes que daba. Factores del cliente y extraterapéuticos, su motivación, su entorno, eventos vitales. Un 40%, la mitad de la tarta casi. Luego, factores comunes a todas las terapias, sobre todo la relación terapéutica, un 30%. El efecto placebo o las expectativas del cliente, un 15%. Y finalmente, el modelo teórico o la técnica específica, solo un 15%. Esto parece relativizar mucho la importancia de elegir un modelo u otro.
En términos generales, sí. Sugiere que la relación, la motivación del cliente y otros factores son tanto o más importantes que la técnica concreta que uses.
Pero, y este es el matiz crucial para el tema que nos ocupa hoy. Cuando hablamos del ámbito específico de la intervención con personas que han delinquido, la cosa cambia. Aquí sí hay diferencias.
Aquí la evidencia sí es bastante más clara y consistente. La investigación acumulada durante décadas, liderada por gente como Andrews y Bonta, Ross y Fabiano con su programa R&R.
¿Qué dice esa investigación?
Dice que para el objetivo concreto de reducir la reincidencia delictiva, las intervenciones que consistentemente muestran mayor eficacia son las basadas en los principios cognitivo-conductuales.
O sea que para este problema específico, la TCC sí parece ser mejor.
Tiene una ventaja demostrada en cuanto a resultados de reducción de reincidencia. Se centra en cambiar los factores de riesgo dinámicos que sabemos que están asociados al delito, como los patrones de pensamiento antisocial, el manejo de la ira, las habilidades sociales, etc.
Entendido. Así que, aunque en psicoterapia general el debate sigue abierto, en delincuencia la TCC lleva la delantera por evidencia.
Eso es lo que dicen los datos de forma mayoritaria hoy por hoy.
Vale, pues volvamos entonces al contexto penitenciario español. Con esta base, ¿qué tipo de programas concretos se aplican en nuestras prisiones? El objetivo general de SIAS es reducir factores de riesgo dinámicos.
Correcto. Las intervenciones que se hacen son principalmente de tipo psicoeducativo, casi siempre en formato grupal, y como decíamos, la orientación predominante es la cognitivo-conductual.
¿Hay diferentes tipos de programas?
Sí, podríamos agruparlos un poco. Hay programas generales impulsados desde la Administración Central, como el Programa Marco de Prevención de Suicidios, o todo lo que engloba el Plan Nacional sobre Drogas dentro de prisión, programas de metadona, las Unidades Terapéuticas Educativas o UTES.
Esos son generales.
Luego hay otros que son más bien marcos generales que cada centro penitenciario tiene que concretar y adaptar, como los programas para internos en régimen cerrado, para extranjeros, o el PAIEM para personas con enfermedad mental grave.
¿Y hay un tercer grupo?
Sí, un tercer grupo que son programas ya muy específicos, con manuales detallados, dirigidos a problemas concretos y basados en la TCC.
Por ejemplo.
Pues el programa para agresores sexuales, que es uno de los más antiguos y estructurados. El programa para condenados por violencia de género. Hay varios, como el PERRIA. Programas para mejorar el pensamiento prosocial en jóvenes. El TASEVAL para condenados por delitos contra la seguridad vial. Programas de atención a mayores en prisión. De resolución no violenta de conflictos. Incluso programas de terapia asistida con animales, como el TACA.
Una variedad de importante. Todos bajo el paraguas TCC, mayoritariamente. Sí, la base teórica es TCC. Parten del modelo que dice que la conducta delictiva a menudo se relaciona con déficits en ciertas competencias psicosociales. Habilidades sociales, forma de pensar, manejo de emociones. Y los programas intentan suplir esos déficits.
Exacto. Redondo, un autor español referente en esto, agrupa los objetivos de estos programas en cuatro grandes bloques.
A ver,
Enseñar habilidades o hábitos nuevos, más prosociales, habilidades de comunicación, de búsqueda de empleo. Segundo, desarrollar o reestructurar el pensamiento, trabajar los sesgos cognitivos, las justificaciones del delito, fomentar la empatía.
Cambiar la forma de pensar.
Regular las emociones, sobre todo el control de la ira y la impulsividad. Y cuarto, mantener los logros conseguidos y prevenir las recaídas una vez que salgan de prisión.
Habilidades, pensamiento, emociones y prevención de recaídas.
Eso es. Y para cada área se usan técnicas TSS específicas, intentando abordar lo que a veces se llaman los cuatro grandes factores de riesgo asociados a la delincuencia.
Los cuatro grandes.
Las cogniciones antisociales, las actitudes, valores, creencias que justifican el delito, las redes prodelincuentes, los amigos y compañeros que delinquen, la historia de conducta antisocial, que es un factor estático pero influye, y ciertos rasgos de personalidad antisocial, como la impulsividad o la falta de empatía. Los programas TCC intentan incidir sobre todo en los factores dinámicos, los que se pueden cambiar.
Muy claro. Entonces, haciendo un resumen de todo este viaje.
Un viaje intenso, sí.
Hemos visto que la psicoterapia es un campo muy amplio, diverso, pero con elementos comunes importantes. Hemos destacado muchísimo la importancia de la relación terapeuta-cliente.
Fundamental.
Y el enorme desafío que supone la motivación, sobre todo en un entorno donde la voluntariedad es relativa.
Un reto constante.
Y aunque hemos visto que el éxito en terapia depende de muchos factores, la evidencia acumulada en el campo específico de la delincuencia sí que apunta con bastante fuerza hacia los enfoques cognitivo-conductuales.
Como los más efectivos para reducir la probabilidad de que la persona vuelva a delinquir.
Aplicados a través de programas estructurados, psicoeducativos, como los que se usan en las prisiones españolas.
Exacto. Queda claro, creo, que aunque tener técnicas que funcionen, que estén basadas en evidencia,
¿sí?
El cómo se aplican esas técnicas, la calidad humana y técnica del terapeuta, la relación que consigue establecer y el trabajo específico sobre la motivación son, como mínimo, igual de cruciales para el éxito.
No es solo seguir un manual.
Quizás una reflexión final que podríamos dejar flotando para quien nos escucha.
¡Adelante!
Podría ser esta. En un sistema penitenciario que tiene como mandato constitucional la reeducación y la reinserción social, ¿cómo encontramos el equilibrio perfecto? ¿Equilibrio entre qué?
Pues entre la necesidad de aplicar programas estandarizados, que sabemos que son eficaces a gran escala, y la atención imprescindible a la individualidad de cada persona, a sus circunstancias, a su momento vital.
Y sobre todo, ¿cómo fomentamos de verdad esa motivación interna, ese deseo auténtico de cambio que parece ser la llave maestra para una transformación profunda y duradera?
Una pregunta compleja, sin duda, y un reto enorme para los profesionales que trabajan día a día en ese entorno.
Un reto enorme, sí.